Hola, soy Marc de lateclatec.com. Si has llegado hasta aquí, me estás trasladando de alguna manera el difícil reto de conseguir llenar esos 10-15 minutos que suele durar el podcast con algo interesante, algo que te aporte lo necesario para que tu visita haya valido la pena. No sé si lo conseguiré. Si no es así, si tienes alguna duda, inquietud, cualquier cosa, no dudes en contactar conmigo en @marmelia, tanto en Twitter como en Telegram, y contarme lo que sea. Voy a intentar ocupar este tiempo con algo de interés y espero conseguirlo. Arrancamos en La Tecla Tech, un podcast grabado en directo, sin cortes ni censura. ¡Empezamos! Hoy quiero hablaros de una serie de dibujos animados. Diréis, hostia, ¿qué hace una serie de dibujos animados en una página de tecnología? Pues bien, seguramente pinta poco, pero bueno, vamos a hacer que pinte algo, como por ejemplo, que la serie que vamos a hablar es Dragon Ball, para mi región más conocida como Bola de Dragón. Y es que hace unos días se cumplieron 30 años de la primera emisión de Bola de Drag Z en territorio catalán. Vamos a hablar de esta serie como curiosidad, y para que luego no me digan que no tiene nada de tecnológico, diremos que es una serie que ha hecho el tránsito de el dibujo tal como se conocía antes, hecho a mano, cada viñeta, cada tal, a la evolución de lo digital, ¿no? Y es que a medida que ha ido pasando los tiempos, recordemos que esta serie tiene casi 40 años, se dice pronto, ha marcado la generación de un montón de jóvenes que la hemos visto y la hemos disfrutado. Yo puedo decir sin miedo a equivocarme que soy un forofo de la serie. La he visto entera muchísimas veces. Empecé a verla con mi padre y he conseguido pasarle la afición a mi hijo sin insistirle. Las cosas como son, ¿eh? No le he insistido mucho, yo simplemente tengo la colección de Bola de Drag entera, grabada en DVD, y un día le dije, mira, oye, te voy a poner una serie de dibujos animados que veía yo de pequeño, a ver si te gusta. Se la puse y sorprendentemente él tiene unos horarios que yo no estoy en casa, está más con su madre, cuando yo llego ya es la hora de cenar y tal, y pasó unos días, no creo que llegó a la semana ni siquiera, ya me dijo, papá, dame más que ya se me han acabado. Había visto ya toda la serie de Dragon Ball, 153 episodios, y ya me estaba pidiendo más, ¿no? Es una serie que gusta. Creo que tiene muchos alicientes para ser seguramente, si no la que más, una de las más importantes de la historia, al menos del anime seguramente. Estamos ante una serie que ha marcado unos éxitos rotundos, que a día de hoy siguen habiendo certámenes de congresos, de movidas estas de anime y tal, y Dragon Ball sigue teniendo un espacio muy importante, ¿no? Me gustaría hablar de Akira Toriyama. Akira Toriyama es el creador de la serie, que tuvo seguramente la desgracia, pongamos entre comillas, porque vamos, cualquiera daría el brazo por conseguir lo que consiguió él, tuvo la desgracia de hacer coincidir dos series en la misma época, y es que tenía por un lado Dragon Ball y por otro lado Doctor Slum, creo que se decía en castellano, no sé. Dos series que seguramente, sobre todo Doctor Slum, creo que tuvo la desgracia de coincidir con Dragon Ball y ser claramente eclipsada, porque Doctor Slum tiene un montón de cosas interesantes. Creo que es una serie muy muy buena y que lamentablemente no tuvo el sitio que se merecía por culpa seguramente de Dragon Ball. El padre de Dragon Ball en España tiene nombre y apellidos, se llama Mario Vistange y es un genio, sencillamente se puede calificar como eso, ¿no? Y es que tuvo la genial idea de tener una productora, la cual se encargó de traer series de animación, entre ellas Dragon Ball, Doctor Slum y otras muchas. Lo hizo a través de intermediarios, una movida muy, muy heavy, ¿no? Y Y viendo lo que tenía entre manos, pues tuvo la genial idea de conseguir montar una productora, o, perdón, un centro de traducciones para hacer el tema de las traducciones en un estudio de Barcelona, un estudio de doblaje, no me salía. Y de esa manera consiguió pues el halago de muchos gremios que decían que la traducción de Dragon Ball al español y especialmente al catalán era una de las mejores, sin duda alguna, ¿no? La distribución en España de Dragon Ball es muy curiosa, ¿no? Y es que la productora de Mario hizo de intermediario para la FORTA. La FORTA es la Federación de Organismos y Entidades de Radio y Televisión, que lo que hacen es unificar contenidos para así reducir costes. Pues bien, la productora de Mario fue la intermediaria para conseguir este tipo de productos y luego ofrecerlos a las autonómicas. Curiosamente, siempre ha existido un poco el debate o el run-run de quién fue el primero en emitir Dragon Ball. Según lo que tenemos registrado, la primera reproducción se la debemos a TVG, la televisión gallega, y es que el 8 de febrero del 90 fue cuando ellos la retransmitieron por primera vez. Se suele atribuir a Cataluña porque es la comunidad más grande de todas, ¿no? Pero la televisión gallega en teoría fue la primera en emitirlo el 8 de febrero del 90. Pocos días después, 3 días, 5 días, no está muy claro cuándo fue, ya fue en Cataluña cuando se retransmitió. Existe la leyenda urbana de que en Canal Sur se emitieron 18 episodios en 1989, pero no hay registro de ello y los máximos mandatarios de la cadena en su día dijeron que eso no era así, que fue en 92 cuando se emitió. Con la cual cosa, si el mismo que tiene la potestad para hablar de ello y poder aprovechar esa situación dice que no, pues no sé, tampoco creo que tenga más movida, ¿no? Lo más curioso y sorprendente es que a nivel nacional Dragon Ball se vio en 1997, es decir, 7 años después de la emisión en Cataluña y otras regiones. O sea, la mayoría de territorio nacional tardó 7 años en tener un producto que estaba claro que triunfaba y que era potente, ¿no? Fue a través de Antena 3 y, como digo, 7 años después. Muy, muy, muy curioso, ¿no? En Madrid, por ejemplo, en la región de Madrid se estrenó un año después que en Cataluña. Bueno, tampoco es mucho tiempo, pero bueno, que sepáis eso, ¿no? Que el primero que apostó por este tipo de producto fue un catalán, que lo llevó a las diferentes cadenas regionales y al final, 7 años después, llegó a nivel nacional. ¿Cuál es la mejor saga de todas? Pues bien. Es difícil, ¿no? Porque tenemos, por un lado, tenemos Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Al final son muchos productos y cada uno tiene lo suyo. Seguramente descartaríamos todo lo que viene detrás de Dragon Ball Z. Me quedaría con Dragon Ball y Dragon Ball Z. ¿Cuál es la mejor? Pues es difícil. Porque Dragon Ball es mítico, es algo irrepetible, es Goku de pequeño con sus aventuras, con sus movidas, aprendiendo cosas, siendo medio natural, medio humano. En Dragon Ball Z ya se introduce el fenómeno Guerreros del Espacio, un montón de historias que dan paso a todo lo que ha venido y todo lo que ha conseguido hacerse mítico, ¿no? Posiblemente si Dragon Ball se hubiese quedado en Dragon Ball no hubiese llegado tan lejos como ha llegado con todo lo que ha venido detrás. Así que seguramente Dragon Ball Z tiene una importancia especial respecto a Dragon Ball. Pero sinceramente a mí me cuesta decidirme si me quedo entre Dragon Ball y Dragon Ball Z. Seguramente me quedaría con Dragon Ball Z por la importancia en el tiempo. Pero sinceramente a mí el personaje principal, Son Goku, me gusta más en Dragon Ball que en Dragon Ball Z. De las series, de las diferentes sagas, tenemos que Dragon Ball fueron 153 episodios, Dragon Ball Z 291, Dragon Ball GT 64 y Dragon Ball Super 131 episodios. Alguna de las curiosidades de la serie, podríamos decir que Akira Toriyama, el creador, no quería hacer una gran serie de Dragon Ball. Lo que intentaba es hacer una versión moderna de Viaje al Oeste, y en ella, si vemos Viaje al Oeste, vemos muchas de las cosas que aparecen ahí trasladadas a Dragon Ball. Los personajes tienen un significado especial. La mayoría son frutas, verduras y demás, ¿no? Kakaroto es una zanahoria, Vegeta es un vegetal, Raditz es un rábano, Bulma viene de bragas, Gohan es arroz, Krilin es una castaña, y así con todos, ¿no? Todos los personajes tienen algún significado en su idioma original. El manga se ilustraba en blanco y negro, y esto hizo que en ciertos episodios se vieran colores que no corresponden a lo que hemos visto luego actualmente, ¿no? Por ejemplo, Bulma y Trunks han aparecido en episodios con el pelo azul o pelo morado, o Vegeta salía en un episodio, un flash que sale de estando en uno de los planetas con Nappa, sale con el pelo rojo y el traje de un color que no es el habitual, ¿no? Esto se debe a que viene del cómic, y el cómic era en blanco y negro, con la cual cosa no existían los colores. En la trama existen muchos errores, ¿no? Seguramente el más grande es el que encontramos con Piccolo Diamond, ¿no? El que nosotros conocemos aquí en Cataluña como Satanás, el padre del Cor Petit, y existe un error clamoroso, y es que los habitantes del planeta Namak, todos nacen de la misma forma, ¿no? Todos son iguales. Sin embargo, los hijos que fue haciendo Satanás eran diferentes, algo que evidentemente es un error y que, bueno, tampoco tiene más trascendencia, pero que sepáis que es un error, ¿no? Y no debería haber pasado. El mejor villano. Es difícil determinar cuál es el mejor villano, porque han habido muchos. Seguramente en importancia sea Célula. Célula es el que dura más en el tiempo, es el que más ha estado en pantalla dentro de los villanos. Si quitamos evidentemente a Vegeta, que es villano pero luego se vuelve bueno, ¿no? Entonces tampoco lo podemos calificar como tal. O Satanás Cor Petit, que también es villano y luego es bueno, ¿no? Como curiosidades es que Célula, que es el que más transformaciones tiene, el único que ha conseguido verlas todas ha sido Trunks. El resto no las ha visto todas. Es curioso, ¿no? Yo pensaba que Freezer era el que tenía más transformaciones, pero sin embargo Célula es el que tiene más, y es que se cuentan como transformaciones todas las fases en las que ha estado, ¿no? Estado embrionario, capullo, forma insectizoide, primera forma, segunda forma, forma perfecta, super saiyano de tercer grado, super saiyano de tercer grado potenciado con Namekeano, super perfecto, Goku absorbido, forma mejorada, Celin, Rey de la Destrucción, poder aumentado con Demigla, Mecha Cell, y creo que ya no me deja ninguna. Sinceramente, yo no los conozco ni uno como tal, y es que, como os digo, aquí en Cataluña yo la he visto siempre en catalán, y este tipo de nombres me suenan a chino. Pero bueno, pese a que Célula es el que más ha durado en el tiempo, de villanos, la lucha que más tiempo ha durado ha sido la de Freezer, y es que Goku contra Freezer en el planeta Namak tuvo una duración de 210 minutos, que quiere decir 3 horas y media. Esto es el combate más largo en el anime. Ninguno ha superado este tiempo, y sin duda marca un hito que dudo que alguien vaya a superarlo. Han habido muchas batallas épicas, empezando por la misma de Freezer, pero otras muchas, ¿no?, que han estado súper bien, ¿no?, como la de Goku contra Tenshin Han en el torneo de las artes marciales, donde pierde por culpa de un coche que le golpea y sale fuera, o la que hace contra Cor Petit, el cual después de un ataque bestial con la boca de Cor Petit, que le hace un agujero en el hombro sangriento, muy bestia, acaba derrotando con un kamehame que hace con los pies. Hay muchas, ¿no? La de Célula con Gohan, la cual con su prepotencia y su devastación al ver que su padre muere por su culpa. Son muchas, ¿no? las que me han gustado. No sabría con cuál quedarme, sinceramente. La de Tenshinhan seguramente a mí fue la que más me dije, hostia, qué putada, tío. O sea, es triste, ¿no? Curiosidades, Goku solo ha ganado ese torneo, ¿no? El de Goku contra Korpatit. Todo el resto los ha perdido siempre, pese a ser el más fuerte y tal. Nunca ha tenido suerte con el tema de los torneos. Krilin merece un apartado especial, ¿no? Y es que es el amigo inseparable de Goku, pese a que sus inicios son complicados, ¿no? Ya que son enemigos destacados por el tema de ser el alumno de Muten Roshi más favorito y tal, ¿no? Como curiosidad es decir que no es calvo, tiene pelo, lo que pasa que es un monje budista y como tal se rapa la cabeza. Por eso nos sorprendió tanto cuando lo vimos con pelo, porque no estábamos acostumbrados, ¿no? El tema de los 6 puntos son quemaduras que se hace con incienso en su entrenamiento para convertirse en monje. Pese a ser de la misma estatura, Goku sí que crece y mucho, mientras que Krilin se queda igual de pequeño, ¿no? Es curioso. Es el personaje que más veces ha muerto en Dragon Ball. Concretamente muere en 4 ocasiones. Le sigue Chaos, que muere 3, Korpatit, que muere 2, y Goku, que muere otras 2. Es curioso, ¿no? El tema de las licencias de las muertes. Ahora me muero, ya no puedo resucitar más, pero bueno, sí, con las bolas de dólar de Planeta Namax sí que se puede, tal y cual, ¿no? Movidas que se van organizando a medida que van pasando los capítulos. Son Gohan y Son Goten. Son 2 personajes que nacen para sustituir a su padre. Es decir, Akira Toriyama quería acabar con Goku y la manera de hacerlo primero fue Son Gohan, que fue el hilo conductor de Dragon Ball Z y que durante muchos momentos tiene mucha más importancia que el padre, pero sin embargo los fans hicieron que Goku siguiera siendo el protagonista y es que la presión de los fans respecto a Goku hizo que se replantearan las cosas y Goku siguiera siendo el protagonista. Si vemos, Gohan es el hijo de Goku y Son Goten es el otro hijo de Goku, que lo hacen exactamente igual que Goku para seguir la estela sin cambiar cosas, ¿no? Y al final ninguno de los dos tiene la magnitud que tiene Goku y la importancia que tiene Goku. De hecho, Goku sale en casi todas las facetas de la serie y seguramente donde más tiempo está sin salir es la época donde sale lo de Garlic Jr., donde él está por ahí perdido por ahí por el espacio. El personaje preferido de Toriyama no es Goku, ya os digo, si lo quería matar, imaginaros, no creo que sea el favorito. El favorito es Satanás Korpatit. Korpatit es el personaje favorito de Akira Toriyama. Le encanta su transición de mal a bueno y de hecho la ha llevado a cabo con más personajes basándose en esa idea, ¿no? Por ejemplo, lo ha hecho con Vegeta, con A16, con A8, incluso en parte con Freezer, cuando lo vemos en el torneo de los planetas, donde sí que más o menos es medio normalillo. Esta serie, si se hubiese querido hacer a día de hoy, seguramente no se hubiese podido hacer, y es que no hubiese superado el tema de la censura, y es que muchas facetas de la misma tiene actitudes poco apropiadas, sobre todo con Fuji Tortuga, creo que se llama Maestro Muten Roshi en español, con Bulma y con otras mujeres de la misma serie, pues tiene actitudes claramente fuera de lugar, diálogos que no serían aceptados, violencia extrema pues con mucha sangre y demás, que luego en versiones posteriores se censuró y se fue quitando tanta agresividad y tanto contenido sexual, y al final son cosas que hoy en día no se permitirían, ¿no? Con la cual cosa es una serie que bueno, yo tengo la suerte de tener la original, tengo la versión sin censura y es una reliquia que tengo ahí guardada y que guardaré por todos los tiempos, ¿no? De hecho, ahora estoy empezando a subirla a un grupo privado de Telegram para tener una copia de seguridad de toda la serie, ya que tengo todo en DVDs y los DVDs con el tiempo se van deteriorando. Entonces, es algo que quiero mantener por los tiempos, lo tengo en el NAS y también lo quiero tener en un grupo privado de Telegram, es decir, que no es para comercializar con ello ni mucho menos, lo quiero tener eso, ¿no? A modo copia de seguridad y tenerlo ahí guardado. Al final, es una serie que a mí me ha marcado mucho y creo que tiene una trascendencia histórica importante. Así que, lo dicho, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontráis en lateclatec.com. Para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter y Telegram en @lateclatec y para contactar conmigo en @marcmelia. Si queréis que la Teclatec siga funcionando, sigamos estando al pie del cañón, haciendo cosas cada día, es importante vuestra colaboración y la manera de hacerla es fácil, gratuita y sencilla. En lateclatec.com/ayuda tenéis toda la información al respecto, pero ya os digo así en forma resumida que cualquier enlace que le deis desde esa página a los servicios que ofrecemos de Amazon, nos estaréis ayudando muchísimo. Las compras que hagáis y nos decís el producto, conseguiremos que el vendedor destine parte de sus beneficios a nosotros. Cualquier servicio de Amazon que contratéis, que son servicios de pago, pero que os ofrecemos de forma gratuita, de manera temporal, pero gratuita, también nos estaréis ayudando muchísimo. Son ayudas que para nosotros son fundamentales y que hacen que podamos seguir estando al pie del cañón con nuevas historias y contenido nuevo. Así que ya sabéis, es importante vuestra ayuda y por suerte es muy sencillo ayudarnos en lateclatec.com/ayuda. Os lo dejo en la nota de ese episodio para que tengáis el acceso rápido. Ya os digo, sobre todo el tema de los servicios se nos abona muy muy bien y vale mucho la pena colaborar.